martes la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley de identidad de género. Queremos hablar sobre este particular a propósito de lo que en particular concierne y respecta a los menores de 18 años. Queremos hablar con el presidente de Xochipe, que es el doctor Humberto Soriano, que está en línea y que agradecemos haya respondido el llamado de la radio. Muy buenos días, doctor.
¿Cómo Hola, doctor, buen
buenos
día.
Buenos días, un gusto estar con todos sus auditores desde la Sociedad Chilena de Pediatría y la Universidad Católica.
Doctor, una consulta. Ustedes enviaron una carta haciendo algún tipo de recomendación o especificando algunos detalles precisamente al Congreso que tenían que ver con eventualmente un riesgo, ¿no?, que pudiese implicar el cambiar el registro, en el registro civil, la identidad de género de un niño, de un menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el temor que tienen ustedes como Sociedad Chilena de Pediatría?
Con nuestra rama de adolescencia y con la Sociedad de Endocrinología hemos estado trabajando, porque a nosotros lo que nos interesa es que los niños estén bien, que los niños estén cuidados, ¿no es cierto? Sobre todo, como médico, lo primero es no dañarlos. Primum non nocere es el motto de todos los médicos y significa lo primero es no dañar. Entonces, el corazón de los pediatras va a todos los niños con dudas de género, porque son importantes y a las personas trans hay que respetarlas y hay que apoyarlas. Ese es el mensaje grande. Más que sustos, hay un ímpetu por apoyar a personas que sufren tanto con condiciones que a veces no son entendidas. Y nosotros queremos que la sociedad apoye, entienda y jamás discrimine contra personas trans.
Partiendo de esa base, entonces, ¿está preparado nuestros equipos médicos, hablo de la salud pública y privada, para ayudar, guiar y trabajar en este proceso a los niños y a sus familias, o todavía podría ser una piedra de tope eventualmente, que alguna familia no se quede con este trabajo necesario de respaldo detrás?
El dato importante que hay que recordar es que el diagnóstico de una persona trans es muy difícil y casi nunca se completa antes de la adolescencia. Por lo tanto, toda la información de evidencia científica dice que el 85% de los niños que tienen en algún momento una duda de soy hombre, soy mujer, soy niña, soy niño, el 85% pasado la adolescencia deciden que efectivamente quieren mantener el sexo en que están y que se identifican con el sexo genético. Por lo tanto, si uno empieza a hacer cirugía, que nadie propone en este momento, o hacer tratamientos hormonales antes de la adolescencia, está arriesgando dañar a ese 85% de niños que hubiesen crecido para identificarse con su propio género. Entonces, nosotros decimos, respete la libertad del niño de elegir. No le imponga sus opiniones, no le imponga su decisión. Espérelo, dele tiempo.
¿Cuánto acoge el proyecto que ha sido despachado al Senado este afán, este ímpetu que usted describe, doctor?
La Sociedad de Endocrinología y la Sociedad de Pediatría estamos en desacuerdo con esta ley, encontramos que está mal hecha, hay que mejorarla, porque tú no puedes cambiarle el sexo registral a una persona en la cual no sabes el diagnóstico. Entonces el niño va a llegar a la adolescencia y a los 20 años te va a decir, mamá, papá, doctor, ¿por qué me cambiaron el género si yo tenía dudas nomás? Estaba desarrollándome y finalmente me quedé con el género. Mi identidad de género es la genética. Por lo tanto, respeten la libertad del niño de crecer y evolucionar y madurar. Y acuérdense que los niños, niñas y adolescentes no están en condiciones de votar, no están en condiciones de decidir cosas dramáticas como una cirugía o como una cosa hormonal para ellos mismos. Eso lo tienen que decir los papás basándose en la evidencia. Y la evidencia respete la libertad de la maduración normal.
Ya. Con respecto a eso entonces, ¿qué pasa con los niños, con los menores de 14 años? Cuando usted habla de la adolescencia, ¿hasta qué edad estamos hablando que podría ser más complejo? ¿Y qué hago en ese proceso mientras? Si el niño nace en cuerpo de hombre y se siente niña, no sé si incentivar es la palabra, sino que le permito que se vista como niñita, por ejemplo, que juegue con los juguetes que él o ella quiera, en fin, y esperamos hasta el proceso de la adolescencia. Esto como consejo para los papás, porque también me imagino cuando uno vive ese proceso debe ser súper complejo.
Ayer estuve con un amigo endocrinólogo, Alejandro Martínez, en su consulta con un niño o niña que era trans, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que está siendo apoyado. Ese niño tiene un psicólogo, un psiquiatra, asistente social, apoyo de la familia. Eso es lo que se necesita, que haya un grupo experto que los apoye.
Ya.
Y que ojalá no se le den hormonas, que ojalá se le deje madurar en su proceso. Porque, por duda, soy niño en cuerpo de niña, uh-huh, o soy niña en cuerpo de niño, puede cambiar y la respuesta a esa duda es, no, en realidad estoy bien, o sí, en realidad estoy trans, por lo tanto mi identidad es trans.
Me imagino, o sea, que
hay
esto...
que respetar el tiempo y no apurarse.
Ya, pero me imagino que también hay casos que son más dramáticos.
El problema serio es que de repente los médicos a veces nos equivocamos en los diagnósticos. Y específicamente en el diagnóstico de trans es muy fácil equivocarse. ¿Por qué? Porque no está establecido el diagnóstico. Como que hay una duda, pero el 85% después no la tiene y el 15% sí. Entonces, ¿estamos frente al 15 o estamos frente al 85? Ese es el problema que hay que tener presente para no dañar a nadie.
Ahora, para los menores de 18 años, tal y como está aprobado este proyecto que pasa al Senado, los menores de 18 años requieren de la venia, de la autorización de los padres.
O del tutor legal.
¿Eso es efectivo?
Yo creo que el dejar que los padres decidan cosas con su hijo es muy bueno. Pero, por ejemplo, hay padres que deciden que sus hijos con sangramiento no pueden transfundirse. Y ahí se puede ir a las cortes y decir, mira, este niño se va a morir si no se transfunde, tenemos que transfundirlo igual. Por lo tanto, hay que tener cuidado en autorizar que los padres hagan cambios que no están apoyados por lo que es mejor para el niño.
Uh-huh.
Por ejemplo, un papá podría decir, no, yo le voy a hacer cirugía a mi niñito que es trans y le voy a extirpar los genitales porque es niñita. Entonces a un niñito de 10 años le hacen eso, es un error, porque el diagnóstico no es certero todavía a esa edad.
Sí, perdón. Y también en algún momento del trámite legislativo se consideraba o se consideró la posibilidad de que un menor de 18 años pudiese oponerse por la vía judicial a la negativa de los papás.
Claro, yo creo que todas iniciativas ignoran el hecho que un adolescente, uh-huh, todavía no ha desarrollado su cerebro, no está en condiciones de votar. Si no los dejamos votar, ¿por qué los vamos a dejar hacer cirugías que le cambien el futuro sin estar seguros que la decisión es la correcta para ese niño?
Ahora, minuto 90, como se dice en el fútbol, se introdujo una indicación que fue del diputado Jaime Belolio, que dejaría abierta la posibilidad para que una persona cualquiera, independiente de su edad, pueda administrativamente, por un procedimiento administrativo, impetrar el cambio de sexo registral. ¿Eso está quedando así, por lo menos, como se despachó el proyecto al Senado?
Esa es una de las razones por las cuales las sociedades científicas de endocrinología chilena de pediatría, sí, escribimos una carta al Congreso y una carta abierta al público, porque es un error. A nosotros nos parece que falta información en las personas que han hecho esa ley, que si realmente entienden el problema, van a ver que tenemos que proteger a nuestros niños. No se trata solamente,
doctor,
de seguir la corriente.
Doctor, disculpe que lo interrumpa, que tenemos una noticia.